semana loca en la NFL. Los Delfines de Miami se están ahogando. No han ganado ningún partido desde que San Francisco los expuso hace casi un mes. Los Packers de Green Bay continúan enrachándose cortesía de los tres regalitos que les dio Tua Tagovailoa. Los Chiefs de Kansas City continúan dominando y básicamente terminaron con las esperanzas de playoff que tenían mis Seahawks de Seattle. Trevor Lawrence y mis Jaguars de Jacksonville se encuentran en la cima de la división sur de la conferencia americana después de la quinta derrota consecutiva de Tennessee. Ahora perdieron contra Houston. Mis vaqueros de Dallas sacaron el juego frente a Filadelfia sin Jalen Hurts, así como ellos sacaron aquel partido sin Dak Prescott, así que no pasa nada. Los Vikings continúan ganando, maldita sea, esto no puede ser. ¿Cómo encuentran maneras de ganar? Yo soy Jorge Torres, esto es Piloteando la semana 16. Hoy es Navidad y ya comenzamos, venga. Hola a todos, ya estamos en vivo para YouTube, estamos en vivo en nuestro canal de Instagram también. Bienvenidos a todos, les deseamos feliz Navidad. Esperamos que la hayan pasado, le estén pasando muy bien en compañía de la gente que los estima, en compañía de la gente que los quiere y demás. Tenemos una edición especial navideña de Piloto Fútbol. El día de hoy tuvimos tres partidos de NFL, tuvimos también, la gran mayoría de los partidos fueron el sábado. Pero sí, vamos a procurar hablar de la mayor cantidad de partidos posibles en este episodio. Y ya el día martes, en el podcast del martes, hablaremos de algunos partidos que nos faltan. Pero ¿qué tal la jornada que tuvimos el día de hoy? De entrada, Miami con su cuarta derrota consecutiva. Un equipo de Miami que se empieza a desplomar contra un equipo de los Packers que venía jugando regular, pero hoy en Miami, Green Bay sacó una victoria importante y parece ser que los Packers de Green Bay pueden entrar a los playoffs siempre y cuando sigan ganando partidos. Después en el partido de la tarde, ¿cómo es posible que Broncos haya recibido 51 puntos? Yo sé que no fue solo la defensiva, yo sé que hubo ahí por intercepciones de parte de que la ofensiva de Broncos generó. Tres intercepciones tuvo Russell Wilson, luego el quarterback banca tuvo otra intercepción. Desastre. Y por último, en este Sunday Night edición navideña entre Tom Brady y Trey McSorley, donde se fueron hasta el 12º round. Por poco. Siempre pasa con esos equipos. Pasó en el partido contra los Rams, pasó en el partido contra Saints. Tampa Bay parece que no la va a armar. Se anda complicando. La ofensiva de Tom Brady no funciona, pero al final le das una serie ofensiva al mejor de todos los tiempos. Ahí poco a poco, como pueda, lo logra, mete gol de campo y se cierra el partido y salen con una victoria del desierto. La neta, si eres fan de Arizona, debe estar tranquilo porque ahorita lo que les conviene es una mejor selección de draft, que no sientan certeza o que no estén contentos o que no estén ahí medio con Cliff Kingsbury, que ya, temporada perdida, temporada que sea un asco y empezar a reconstruir. De nada te sirve que acumules tipo de victorias por el draft y porque te da una falsa sensación de que están haciendo las cosas bien. Entonces, bien por Arizona. Entonces, fue un buen partido, tan. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con los partidos del día de hoy y pues venga, comenzamos. Probablemente el mejor partido, bueno, uno de los mejores partidos que hemos visto esta temporada. Los vaqueros de Dallas recibían al mejor equipo de la NFL, las Águilas de Filadelfia. Obviamente, en una versión disminuida, una versión descafeinada de las Águilas porque no estaba su quarterback, ¿no? Jalen Hurts, que había sido candidato o de entre los que sonaba para ser MVP, que está teniendo la mejor temporada de su carrera, que ha sido una pieza fundamental por el cual este equipo de Filadelfia es número uno en la NFL, se ausentaba en este duelo divisional por la lesión de hombro que sufrió la semana pasada frente a Chicago. Aún así, de lo primero que me llevo este partido, donde Dallas ganó 40-34, que se definió en los últimos minutos, que fue un partido de ir y venir, como diría en el fútbol, un partido donde hubo muchos cambios de quién iba ganando, ¿no?, y perdiendo y demás.
Lo que me quedo es que este equipo de Filadelfia puede competir contra quien sea con todo y quien es su quarterback. El hecho de que Gardner Minshew haya llegado contra un buen rival que es Dallas, que podrá decir lo que tú quieras, pero Dallas es top 3 en la conferencia nacional, ¿no? Es un equipo de playoff, es un equipo que va a estar peleando en el mes de enero. Podértelo llevar al 12º round, poderlo poner contra las cuerdas, en un partido donde Filadelfia tuvo 4 pérdidas de balón, y aún así quedarte a pocas yardas de ganar el partido, te dice la calidad de equipo que tiene Filadelfia, ¿no? El hecho de que Gardner Minshew pueda operar en la ofensiva y sigan poniendo puntos al marcador y sigan moviendo el balón y sigan dominando las defensivas rivales, llama la atención. O sea, el tipo es un quarterback suplente. Claro, el juego terrestre no fue el mismo, porque Jalen Hurts es una pieza fundamental para que el juego terrestre de Filadelfia sea único, ¿no? Pero aún así, la forma en la que movían la pelota, cómo encontraba por ahí a Devontae Smith, a AJ Brown, a Dallas Goedert, cómo era agresivo con sus pases, cómo era profundo con sus pases, cómo empujaba el balón sin miedo, con ganas de ganar el partido, te dice el nivel que tiene, ¿no? Y puntualmente es por la línea ofensiva. La línea ofensiva, recordemos que Dallas, durante prácticamente toda la temporada, era líder de la NFL en sacks, en presiones, en golpes al quarterback y todo eso. El domingo, ¿hoy qué es? Ayer, la línea ofensiva de Filadelfia dijo, muy bien, qué padre que tienes una defensiva muy agresiva, vamos a aguantarlos poquito. Y la línea ofensiva ganó ese duelo. La línea ofensiva de Filadelfia ganó ese duelo. Cuando quisieron correr, podían correr, y cuando querían pasar, podían pasar. Filadelfia no tuvo una sola patada de despeje en todo el partido. En todo el partido no vimos al pateador de despeje de las Águilas de Filadelfia. Nunca. Nunca los pararon. Claro, hubo intercepciones. Sí, ya sé que intercepción también es pararlos. Estoy de acuerdo. Pero a veces hubo 2 fumbles. Los fumbles son circunstancias. Siempre lo digo, los fumbles son suerte. Ya sé que a veces le peguen, yo sé. Pero quién la recupera o lo que sea, pues es suerte. Es parte de lo que se considera suerte. Creo que las 2 intercepciones que tuvo Dallas fueron porque los corners fueron por ella. Una fue Jaren Curse, la otra fue Darren Bland. Creo que se adelantaron ellos. Creo que ahí sí es mérito. Los fumbles fue suerte. Y los botes fueron a favor de Dallas y eso permitió que el equipo de Dallas ganara. Pero si quitas eso, y yo sé que es parte del deporte y no puedes quitar las cosas y nomás ver lo que tú quieras, pero bueno. Para mí me quedó muy claro que Filadelfia le puede mover la pelota a quien sea, sobre todo a Dallas. Con todo y que no sea Jalen Hurts. Y van a estar bien. Porque cuando regrese Jalen Hurts, van a estar bien. Ahora, del otro lado, llama la atención el partidazo que tuvo Dak Prescott. Si tú quitas, tuvo una intercepción horrible, la que todos vimos en el primer cuarto, que fue un pick six, que fue espantoso y que fue un error garrafal que tuvo Dak. Pésimo error, se equivocó, no hay otra cosa que decir, la cagó y punto. Pero fuera de eso, en total completó 27 de 35 pases, 347 yardas, 3 touchdowns. Y pusieron 40 puntos en el marcador. A Filadelfia nadie le había puesto más puntos esa temporada. Y nadie le había puesto más yardas por aire esa temporada. Ojo, ya sé que no estaba Jalen Hurts. Pero Jalen Hurts no juega de linebacker ni juega de corner. La defensiva de Filadelfia es la misma. Y Dallas le hizo mucho daño. Sí, tuvieron algo de suerte en esa jugada que fue 3rd-and-30 para T.Y. Hilton. Porque fue un error de cobertura y lo que tú quieras. Pero te das cuenta del poderío ofensivo que tiene el equipo de Dallas. Antes de emocionarte con Dallas, también tienes que entender que si van a ganar en los playoffs, va a ser así, ¿eh? Con una defensiva que permite puntos, porque esta defensiva, con las bajas que han tenido, pues ya no es igual de fuerte, ni modo. Ya no es igual de fuerte que antes. Houston les movió el balón. Jacksonville les movió el balón. Filadelfia con quarterback suplente les movió el balón. Pero afortunadamente para ellos, pues Dallas y la ofensiva de Dak pueden mover la pelota también. Entonces yo visualizo un escenario para Dallas. Cuando jueguen los playoffs, cuando vaya a jugar contra Tampa Bay o contra Carolina o contra quien sea que juegue, donde les van a meter muchos puntos, pero van a tener la capacidad de meter muchos puntos también. Y Filadelfia va a estar bien. Filadelfia, con que gane contra Nueva Orleans o que gane contra los Giants en la última semana de la temporada, van a asegurar el primer lugar de la conferencia y todo va a estar bien. Y también van a ganar su división. Entonces, No se preocupen.
Empezamos los partidos de esta edición de domingo con el encuentro de San Francisco enfrentándose a los Commanders de Washington. San Francisco ganó 37-20 y de esta forma los 49ers llegan a una marca de 11 ganados, 4 perdidos. Y además de que ya ganaron su división, están aún por la pelea por el primer lugar de la conferencia nacional. Y por su parte Commanders llega a una marca de 7 ganados, 7 empatados. 7 ganados, 7 perdidos, 1 empatado. Y aún, sí, aún se mantiene dentro de los playoffs de la conferencia americana, pero cualquier cosa puede pasar. Siguen pendiendo de un hilo. Ok. Cuarto partido que juega Brock Purdy. Prácticamente cuarto partido en casa. Perdón, cuarto partido completo. El primero que jugó contra Miami jugó todo el juego, excepto en la primera serie ofensiva que se lastima Jimmy Garoppolo. Creo que ya es justo decir que llevamos cuatro partidos completos de Brock Purdy. Y el tipo lo está haciendo igual o mejor que lo que hacía Jimmy Garoppolo. Más allá de que es un novato de séptima ronda, más allá de la falta de experiencia que tiene, de lo que sea, no es como que se ha enfrentado a Chicago, Indianapolis, Houston y equipillos de medio pelo, ¿no? Se ha enfrentado en este lapso de cuatro partidos a cuatro equipos de playoff o cuatro equipos que están en el cotorreo de playoff, ¿no? Primera semana que entra, vence a Miami, un equipo de Miami que venía siendo imponente. Después Tampa Bay, Seattle y ahorita Washington. Aunque Seattle está prácticamente fuera, pero ahí anda en la pelea. Y Washington es un equipo de playoff. Es importante darnos cuenta de lo que está haciendo. La ofensiva que está mandando hoy Kyle Shanahan, esta ofensiva de San Francisco hoy es mejor con Brock Purdy que lo que era con Jimmy Garoppolo. Si tú revisas las métricas avanzadas de eficiencia, la ofensiva de San Francisco es más eficiente, es más productiva con Brock Purdy que lo que era con Jimmy Garoppolo. El tipo no parece novato. Brock Purdy juega sin miedo. Brock Purdy es agresivo. Brock Purdy es todo lo que te gusta de Garoppolo y además es agresivo. O sea, puedes leer el campo, puedes mandar cierto diseño de jugadas, puedes mandar un tipo de esquema ofensivo, pero además es agresivo. Jimmy Garoppolo en su momento jamás lanzaba pases profundos, le daba miedo, o no le gusta, o lo que sea. Y Brock Purdy lo hace. Y por eso vemos un equipo de San Francisco que es tan dominante. San Francisco ha ganado 8 partidos consecutivos. Se está convirtiendo, junto con Filadelfia, en los dos mejores equipos de la conferencia. Y lo que pensábamos hace algunas semanas, que Brock Purdy podría ser un limitante para el equipo, hoy, inclusive puede decir que es una fortaleza. Bueno, quién sabe esa fortaleza, tampoco hemos emocionado mucho, pero no es peor que Jimmy Garoppolo. O sea, este equipo de San Francisco es mejor con Purdy que lo que era con Garoppolo. Y decir de que hoy es que es un accidente, es una casualidad, las defensivas contrarias no se han adaptado a él. ¿Cuál? San Francisco sigue mandando las mismas ofensivas que mandaba con Jimmy Garoppolo. Por lo general, cuando entra un quarterback suplente, los coordinadores ofensivos adecúan la ofensiva, la hacen más sencilla, la hacen como, le ponen como llantitas, así como le pones llantitas a la bicicleta. Cuando entra un quarterback suplente, los coaches de la NFL le ponen llantitas a la ofensiva. En el caso de Brock Purdy, Kyle Shanahan sigue corriendo la misma ofensiva que corría con Jimmy Garoppolo, pero lo hace con Brock Purdy. Y Brock Purdy lo está haciendo mejor. Claro, se está apoyando muchísimo el juego terrestre. Oye, claro, cuando tienes una corrida de 71 yardas de Ray McLeod en el primer cuarto, pues las cosas son más sencillas, ¿no? O cuando tienes a George Kittle, que cada pase que le tiras siempre son más de 30 o 40 yardas y siempre es touchdown, pues la vida es más sencilla. O cuando Christian McCaffrey, cada que toca el balón, es un primero y 10, la vida es más sencilla. Claro que se ha beneficiado de tener un buen grupo de receptores. Luego también se ha apoyado con Brandon Ayuk. Claro que le ha convenido tener un buen grupo de receptores. Pero independientemente de eso, el tipo está jugando bien. Inclusive la intercepción que tuvo Brock Purdy, se pasa a Jawan Jennings, en realidad no fue su culpa. Lo tiró un poquito abajo. Sí lo puede haber tirado mejor, pero es un pase que un receptor de NFL le hubiera atrapado. Entonces, en conclusión, con el tema de Brock Purdy, creo que los 49ers pueden soñar. Lo que pensamos hace un mes, de que Chin se lesionó Jimmy Garoppolo, ya no hay esperanza para los 49ers en los playoffs, ya valió madre, no sé qué. Eso se quedó atrás. Van 4 semanas con Brock Purdy,
4 victorias contra 4 equipos fuertes. 4 equipos de playoff o casi de playoff. Por supuesto, y este es mi siguiente punto, que se ha beneficiado muchísimo de la defensiva que tienen. Esta defensiva que tiene San Francisco es una defensiva de campeonato. Esta defensiva que está liderando Nick Bosa es una defensiva que te permite soñar en lo que sea. El año que está haciendo Nick Bosa, que ahorita ya lidera la NFL en golpes al quarterback, en sacks, en presiones, en lo que tú quieras. Nick Bosa les dijo, raza, dejen de dudar quién va a ser el jugador defensivo del año. Ahorita hay un solo candidato y ese soy yo. El temporadón que he estado teniendo con todo y que se ausentó uno o dos partidos, los que se haya ausentado, no importa. Te permite soñar con que el equipo de San Francisco puede llegar lejos. Luego también por ahí regresó Kinlaw, que estaba lesionado, Javon Kinlaw. Jimmy Ward tuvo un buen partido. Ari Carmson también participó. O sea, diferentes piezas de la defensiva están jugando un gran nivel, liderados por un super Nick Bosa, que se complementan con una ofensiva que es más eficiente de lo que era en el pasado, pues el equipo de San Francisco es impresionante. Y se enfrentaron a una defensiva de Washington que es buena. No es igual de buena que la de San Francisco, pero es decente. Es una defensiva que te compite. Es una defensiva que ya regresaba a Chase Young para este partido. Y en la primera mitad se les complicó un poco. Fue un partido cerrado. Fueron empate 7-7. Detuvieron en cuarto y gol. Fue un partido cerrado. Pero en la segunda mitad los 49ers dijeron, ¿saben qué? Con permiso. El equipo fuerte somos nosotros. Vamos a empezar a poner puntos en el marcador. Y vamos a permitir que Nick Bosa cierre el partido cuando más se necesite. Ese último robo, ese fumble que generó prácticamente el líquido del partido. Si no en términos numéricos, si en términos anímicos. Los Commanders, por su parte, híjole, ¿qué tal las armas que tienen? Neta lo que ha estado haciendo Jahan Dodson. Si tú tienes Red Zone o ves la NFL con Red Zone o lo que sea, cada 3 o 4 minutos ves una super atrapada de Jahan Dodson o de Terry McLaurin. Este partido no fue la excepción. Si Washington tuviera un buen quarterback con estas dos superarmas que tiene y Curtis Samuel, que también anotó y que también ha tenido un año bastante decente, y los dos buenos corredores que tienen, este equipo pudiera hacer lo que tú quieras. Y aunque Taylor Heinicke tiene altibajos, te puede dar cosas positivas y de repente la rega muy gacho, pues no deja de ser un quarterback limitado. Afortunadamente para ellos, siguen en séptimo lugar de la Conferencia Nacional. Técnicamente siguen dentro de los playoffs. Ahorita tiene una probabilidad del 29% para pasar. Si ganan sus últimos dos partidos, están dentro. Sin embargo, se van a enfrentar a un equipo de Cleveland que pues va a ser algo difícil, ¿no? Y considerando que bueno, Cleveland ya está eliminado. Cleveland ya está eliminado. Pero cierran la temporada contra Dallas. Hay 4 equipos en la Conferencia Nacional que tienen 7 partidos ganados. O sea, Washington depende de sí mismo para pasar los playoffs, pero como ha estado jugando la ofensiva con tantas pérdidas de balón, ahora metieron a Carson Wentz, no sé. Creo que poco a poco irán quedando fuera. Sufrió más de lo necesario en New Inglaterra. Ganó 22-18, pero la neta, de los marcadores más engañosos que hemos visto esta temporada. El partido no estuvo ni remotamente cerca. Cincinnati es claramente un mejor equipo que Nueva Inglaterra. Y Nueva Inglaterra no puede mover la maldita pelota a la ofensiva. En la primera mitad daba la impresión que Cincinnati, si hubiera querido, hubiera anotado 40 puntos. Movían la pelota con facilidad. Tuvieron 5 series ofensivas en la primera mitad. Touchdown, gol de campo, intercepción en la zona roja y touchdown. Es como cuando están como aburridos jugando a la ofensiva. Se confiaron, dijeron esto es demasiado fácil. Se dieron cuenta que la ofensiva de Patriotas nunca iba a poner puntos en el marcador. O no se veía por dónde y como que empezaron a aflojar. En la segunda mitad cometieron ciertos errores y es otra historia que ahorita vamos a platicar. Pero creo que es un partido que si eres fan de Cincinnati te tiene que dejar muy tranquilo. Porque Cincinnati solamente demostró el poderío ofensivo que tiene. Todo mundo conoce Jamar Chase, Joe Mixon, Tyler Boyd, T. Higgins. Todas estas armas que tiene la ofensiva y obviamente Joe Burrow. Pero cuando, justo cuando pensabas que tienes a todos controlados o que puedes más o menos cubrir a todos, aparece Trent Irwin con 2 touchdowns y casi un tercero. O sea, lo que te da a entender que este equipo tiene demasiadas respuestas a la ofensiva y te puede hacer daño. Al principio de la tercera mitad, de la segunda mitad, del tercer cuarto, ya Cincinnati empezó a aflojar un poquito, vinieron los errores, y gracias a los errores que ellos cometieron, permitieron que Patriotas tuviera algo de vida. Primero con el pick six que lanzó Joe Burrow, esa intercepción en un pase a Jamar Chase, y estaba el corner Jones, uno de los 140 corners que se apellían Jones de ese equipo, Marcus Jones, el número 25 para la intercepción y el touchdown. Más adelante, en la última serie ofensiva de Cincinnati, tuvieron ese fumble de Jamar Chase que los mantuvo vivo. En el pase, en el Hail Mary que lanzó Mac Jones en tercera y 29, pues fue un error de cobertura. O sea, errores muy puntuales permitieron que Patriotas tuviera vida en el partido y por poco lo terminan perdiendo. Si no es por ese fumble que ocasiona Von Bell en la última serie ofensiva de Patriotas, con segundos en el reloj, después de una tacleada clave de DJ Reader, Cincinnati pudo haber perdido un partido que tenía completamente dominado. Lo que sí me preocupa un poquito de Cincinnati es que no juegue partidos completos. La semana pasada, contra Tampa Bay, la primera mitad, la ofensiva no apareció. Lentos, empezaron perdiendo 17-0. En la segunda mitad metieron turbo y ya, obviamente ganaron ese partido, ¿no? Y en este encuentro contra Patriotas, arrancaron muy bien y no supieron cerrar y permitieron que Patriotas siguiera con vida durante el partido. Sin embargo, este equipo de Patriotas no trae nada a la ofensiva. Esto ya es desesperante. Cada semana decimos lo mismo. Qué frustrante. Te da ganas de arrancarte los ojos al ver esta ofensiva de Matt Patricia con Mac Jones. No es posible que Mac Jones sea más malo que el año pasado. Se supone que cuando entras a la NFL únicamente vas mejorando año con año porque entiendes cómo funciona ser un profesional, comprendes un poquito más los esquemas defensivos, entiendes más mejor, entiendes de mejor manera, es broma, entiendes de mejor manera cómo funciona tu sistema ofensivo y debes de mejorar como quarterback o en cualquier posición. Y Mac Jones va en retroceso. Qué desesperación cuando tiene que crear, cuando tiene que hacer una jugada fuera de estructura, cuando tiene que hacer algo fuera del guión, cuando tiene que hacer algo fuera de lo planeado. Cuando quiere salir de la bolsa de protección y quiere hacer algo con sus piernas, el tipo cómo se tira, cómo se vence. Luego la cochinada que hizo en ese... Fue al Eli Apple, ¿no? La cochinada que hizo que se le tiró las rodillas en una... En lo que parecía ser un fumble o un pick six de Cincinnati, que siempre no fue. No sé, Mac Jones. Lo bueno es que en este partido no hizo berrinche y no gritó en las bancas como ya le gustó hacerlo. En la segunda mitad jugó un poquito mejor, pero no fue tan mejor. Y su mejor jugador ofensivo de esa temporada, que ha sido Ramondre Stevenson, pues tuvo un fumble costoso que les terminó generando la derrota del partido, ¿no? Pero no sé, yo ya me rindo con esta ofensiva. Todavía pueden pasar a playoffs después de la derrota de Miami, que vaya que les combino. Ahorita tiene una probabilidad del 21%. Y lo más chistoso de todo es que controlan su propio destino. Si le ganan a Miami en casa la próxima semana y en la semana 18 vencen a Buffalo en Buffalo, los Patriotas se meten a playoffs independientemente de lo demás. O sea, controlan su propio destino, ¿lo puedes creer? Pero qué hueva haber un equipo con esta ofensiva en los playoffs, por Dios. Ya, borrón y cuenta nueva, tiene que haber cambios, la ofensiva tiene que cambiar. Porque otra vez la defensiva jugó bien. Otra vez la defensiva hizo su parte. La defensiva puso puntos en el marcador, por Dios. Y si bien es cierto, empezaron un poquito mal en la primera mitad, controlaron la hemorragia, tuvieron esa intercepción en la zona roja en el segundo cuarto y mantuvieron el equipo a flote. Y la ofensiva, pues no sé. Qué desesperación que hasta la semana 17 Nueva Inglaterra encontró a Kendrick Bourne. El tipo hoy terminó con 6 recepciones para 100 yardas y un touchdown. Y tuvo como 3 o 4 que fueron espectaculares. La que tuvo en la segunda mitad pegada a la banda fue de otro planeta. ¿Por qué se esperaron hasta esta semana para usarlo? Si no tiene receptores, Hay un chisme. Ah, bueno, le preguntaron a Bill Belichick, oye, ¿por qué no habían metido antes a Kendrick Bourne, el número 84, por si tienen la duda, este receptor que venía de San Francisco? Y dice, pues no hay ninguna razón en particular por la cual no lo hayamos metido. Ah, bueno. Así dijo, no hay ningún motivo por el cual no lo hayamos metido. Pero hay un chisme, una chisma, que dicen que al tipo como que lo sancionaron porque llegó tarde a una junta en pretemporada. Ese es chisme. No sé, dices, oye, güey, estás viendo que no tiene receptores, güey. Y el mejor que tienes, que hoy demostró que es lo mejor que hay, porque es lo que hay en ese equipo, pues no lo metes por temas de disciplina o lo que sea. No sé. Patriotas ahora tiene marca de 7-8. Todavía puede pasar los playoffs, pero como están jugando, ni para qué. Y Cincinnati sigue en la pelea. Cincinnati la próxima semana tiene un partidazo contra Buffalo. Y si gana ese encuentro en Buffalo, podría llegar a terminar como número uno en la conferencia americana. O sea, Cincinnati puede terminar como 1, 2, 3 o 5 en la conferencia americana, dependiendo de cómo terminen los próximos partidos durante las próximas 2 semanas. ¿Qué tal el partido que tuvimos entre los dos equipos más raros, más extraños, más volátiles que existen en la NFL? Un partido entre los dos equipos más volátiles de la NFL solo podía terminar de una forma volátil, rara y emocionante. Creo que no sé si fue el mejor partido de la semana, más bien, estoy convencido de que no fue el mejor partido de la semana, pero sí fue el más divertido de todos. Por supuesto que me refiero al encuentro entre mis queridísimos vikingos de Minnesota y los Giants de Nueva York. Este partido, neta, lo tuvo de todo. Se rompieron récords, ¿no? Por ahí, es la primera vez que un coach novato en Minnesota alcanza 11 victorias en la temporada. Justin Jefferson rompió el récord de Randy Moss para un receptor de Minnesota con sus 1,756 yardas por aire que tiene. Los vikingos rompieron el récord de la NFL al estar 11-0, o sea, ganar 11 partidos y perder 0 en encuentros de una sola posesión. Y, por supuesto, que vimos la patada más larga que ha tenido Greg Joseph, el pateador de Minnesota, en su carrera como profesional. Hubo buenas atrapadas, hubo buenas corridas, repito, se rompieron récords, taparon una patada de despeje por ahí. Justo como esperábamos, un encuentro entre Giants y Minnesota, que a como están las cosas, como se ha estado cocinando la conferencia nacional, podría ser que veamos la revancha entre esos dos equipos en los playoffs, otra vez en el estadio de Minnesota. Un partido que al principio, cuando Minnesota se fue 10-0, arriba el marcador, contra un equipo de Giants que normalmente batalla la ofensiva, un equipo de Giants que no está acostumbrado, o que no le gusta venir de atrás, o que se le complican los partidos cuando viene de atrás, Giants lo mantuvo competitivo, Giants se mantuvo en la pelea. Vimos uno de los mejores partidos en la carrera de Daniel Jones, y el partido se definió en la última jugada. ¿Cómo es posible que Minnesota siga ganando partidos así? ¿Cómo es posible que los Vikings encuentren maneras cada semana más locas de ganar? No puede ser. Ya basta. Ya basta. No entiendo. No tiene sentido. No tiene sentido. Esto ya me está sacando de onda. No puede ser. No es sostenible. Digo que no es sostenible cada semana, pero estos diablos siguen ganando cada semana. Haya sido como haya sido, ellos ganan semana a semana. La ofensiva, cuando hemos comentado en podcasts anteriores, la ofensiva de Minnesota cuando quiere funcionar, se apoyan con Justin Jefferson. Hoy apareció muchísimo. La semana pasada apareció Osborne. Esta semana apareció TJ Hawkinson, que tuvo un día espectacular, incluyendo una atrapada de touchdown que tuvo en la banda izquierda, espectacular, con una persona encima. Apareció Dalvin Cook cuando lo necesitaron otra vez, por tierra. O sea, esta ofensiva de Minnesota, cuando requiere meter puntos en el marcador, aparece Justin Jefferson y siempre otra persona, ya sea Thielen, ya sea Osborne, ya sea Hawkinson, ¿no?, que hace el resultado. Tuvieron un juego limpio, pocos castigos, no perdieron el balón. Kirk Cousins se vio bien y sacaron el encuentro contra un equipo de los Giants que no dejó de pelear. Uf, Fuimos un equipo de Minnesota, otra vez con esa resiliencia para sacar partidos cerrados. Yo no sé si eso es una actitud, yo no sé si esto es suerte, yo no sé qué es, pero para mí esto no tiene sentido. No sé si sea sostenible, yo creo que no. Yo insisto en que esto no es sostenible, yo insisto en que esto se va a desplomar. Pero pasan las semanas, pasan los partidos y siguen encontrando maneras de ganar. Yo creo que en los playoffs le va a costar trabajo. Yo creo que esto no va a ser sostenible en los playoffs, pero bueno, hasta que demuestre lo contrario, por lo pronto vale la pena estar emocionados con estos vikingos. El único problema que tuvieron en la ofensiva, batearon en terceras oportunidades. La ofensiva de Minnesota batearon en terceras oportunidades, pero pues bueno, se puede arreglar. Y lo que sí, la defensiva jugó bien. Más allá de que por aire permitieron que Daniel Jones se viera bien, porque es una realidad, creo que trajeron mucha presión. 2 sacks, 6 golpes al quarterback, e incomodaron mucho el partido que tuvo Daniel Jones. Pero al final de cuentas, este encuentro de Minnesota se lo llevó a la ofensiva. Ahora, tenemos que hablar de los Giants también. Daniel Jones jugó bien. Los Giants perdieron, pero no fue por él. Sí lanzó una intercepción. Sí fue su culpa, pero bueno, fue un error. Es la primera intercepción que tiene. Perdón. Es la primera intercepción que tiene en los últimos 5 partidos. Ya no es un jugador que comete errores como antes. Daniel Jones terminó completando el 71% de sus pases. Lanzó para más de 330 yardas, un touchdown. Y esa intercepción. Y corrijo, Daniel Jones le pegaron tuvo 3 sacks y 11 golpes al quarterback. Corrijo, sí estuvo buena la presión de Minnesota. Ahora, todo el mérito que se merece Daniel Jones, con las paupérrimas y tristes armas ofensivas que tiene. Lo que hace con Richie James, Isaiah Hodgins, Darius Slayton, neta, los hace ver como receptores Pro Bowlers. Estos tipos son unos donadies. Estos tipos apenas son profesionales. Estos tipos apenas pertenecen a un roster de la NFL. Y Daniel Jones tiene que trabajar con ellos y ha funcionado. Creo que los Giants van a tener una decisión muy difícil que tomar este próximo año, ya que Daniel Jones va a ser agente libre. Perdón, híjole. No digo que le tienen que pagar o que ha tenido una temporada. Sin embargo, sí hemos visto un mucho mejor Daniel Jones de lo que veíamos antes. Un Daniel Jones que hace jugadas agresivas. Un Daniel Jones que encuentra mejor a sus receptores. Un Daniel Jones que no pierde tanto la pelota como lo hacía antes. Un Daniel Jones que no tiene tantos fumbles, tantas intercepciones, que ya no se desespera con el balón. Un Daniel Jones que ya ha corrido esta temporada más del doble de lo que corrió el año pasado. Ahorita por tierra lleva 617 yardas. En este partido completó 30 pases, que es récord para él en su carrera. Y hoy, los Giants, con este Daniel Jones, con estos receptores que son entre los novatos que tienen de tight ends y estos receptores que nadie conoce, con un Saquon Barkley que tuvo un buen partido, hoy los Giants tienen una probabilidad de pasar los playoffs del 90%. Se van a meter a los playoffs. Y muy probablemente se van a volver a enfrentar a estos vikingos de Minnesota y va a estar muy divertido cuando los veamos. A ver.
City acumularon su 12ª victoria de la temporada. Ahora tiene marca de 12 ganados y 3 perdidos. Vencieron a Seattle por marcador de 24 a 10. Los vencieron en el Arrowhead Stadium, la casa de los jefes de Kansas City. Y de esta forma, Kansas sigue en la pelea por el primer lugar de la conferencia americana. Creo que por primera vez en mucho tiempo fue un partido que ganó la defensiva de los Chiefs. Bueno, no, olvídalo. Lo ganó Patrick Mahomes. Pero hay que darle mérito a la defensiva. La defensiva de Kansas City hoy salió a jugar. Hoy salió a complicar la vida a Geno Smith. Si algo habíamos dicho que hacía bien este equipo de Seattle, aunque la defensiva batallara, aunque la línea ofensiva de repente lo que sea, decíamos, Geno Smith está jugando un buen nivel y Geno Smith puede mover la pelota. Pero hoy no se vio. Hoy, quien salió al quite fue la defensiva de Kansas City. Presionaron mucho a Geno Smith. Le hicieron sack 2 veces. Le pegaron otras 7 veces. Tuvieron intercepción. 9 tacleadas para pérdida. Estuvieron encima de él todo el santo partido. Y fueron ellos quienes aseguraron
esta victoria para los Chiefs. Hoy, todo el mérito se lo merece la defensiva. Claro, la ofensiva de Kansas City también jugó bien. Y también tuvo lo suyo y todo fue bien. Todo fue bonito. Pero hay que darle mérito a esta defensiva de los Chiefs. Que se enfrentaron a un equipo de Seattle. Que neta, no sé, no entiendo qué fue lo que pasó en Alemania. Antes, este equipo de Seattle vibraba. Una ofensiva que movía la pelota. Una ofensiva que funcionaba. Una ofensiva que era agresiva, una línea ofensiva que jugaba bien, una defensiva que se mantenía en los partidos. Pero desde ese partido del 13 de noviembre, en la semana 10, en Alemania, han perdido 5 de los últimos 6 partidos. Se vinieron para abajo. ¿Quién sabe qué pasó en Alemania? Que este equipo se deshizo. Se la jugaron en cuarta oportunidad 6 veces. Completaron 3 veces, ¿verdad? Pero convirtieron 3 veces, pero 6 veces. Le soltaban los pases a Geno Smith. La línea ofensiva no servía para nada. Está lesionado Tyler Lockett, no jugó. Pero aún así, híjole, no tienen respuesta a la ofensiva. Kenneth Walker, el corredor, tuvo un buen partido. Pero Kenneth Walker, al parecer, es un corredor que o te da 25 yardas por acarreo o te da menos 3. Como que no hay nada en medio. No hay un tono gris. O es negro o blanco. O 25 yardas, o 100 yardas, o menos 2. Seattle fue muy agresivo. Al final, como que más o menos se quisieron mantener el marcador. Como que más o menos tuvieron un touchdown ahí con Noah Fant. Tuvieron un pase raro con DK Metcalf. Tuvieron un gol de campo por ahí. Eso fue a la mitad. Pero no, ya al final anotan un touchdown, como que lo quieren mantener cerrado. Y dice Patrick Mahomes, ¿sabes qué? A la fregada, ya. Ya estuvo bueno, me voy a poner a trabajar, vamos a mover la ofensiva. Tuvieron en esa última serie ofensiva una serie de 5 yardas para 88, 5 jugadas para 88 yardas, perdón, 5 jugadas, 80 yardas, que terminó en un touchdown, una serie ofensiva de 3 minutos. O sea, Kansas anotó puntos rápidamente en la primera mitad, de repente como que les dio huevilla, no sé qué, Seattle no hacía nada, Seattle se puso medio respondón en el último cuarto, y dijo Kansas City, ¿sabes qué? Ahora sí, a trabajar. Y hacen ese touchdown rapidísimo. Pero el partido nunca estuvo cerrado. Fueron 14 puntos, pero esta ventaja jamás estuvo en riesgo, jamás estuvo en jaque. Fue un partido que ganó cómodamente el equipo de los Chiefs. Kansas City es de verdad. Kansas City, olvídate, sigue siendo el mejor equipo de la conferencia para mí. La semana pasada criticaron mucho a Patrick Mahomes, no sé qué. A ver, Patrick Mahomes la semana pasada rompió récord en más pases completos al intentar 40 intentos de pase. Completó 36 de 41 de la semana pasada. Patrick Mahomes está jugando bien, él no es el problema. Kansas City está bien. El que no está bien es Seattle, que yo creo que para ellos se acabó. Ya es demasiado. La historia ha sido muy bonita, lo que habían hecho ha sido muy impresionante y todo. Hablamos de ellos un montón, pero ay, perdón. Pero yo creo que ya se acabó. Ahorita tiene una probabilidad del 30% para pasar. Tiene un récord de 7-8. La siguiente semana se enfrentan a los Jets y a los Rams. Inclusive ganando no garantiza nada. Entonces, no sé, ya se acabó para Seattle. Y los Chiefs, por su parte, siguen en la contienda por el primer lugar de la conferencia americana. Y en una de esas se la pueden arrebatar a los Bills de Buffalo. En el partido sorpresa de la semana, por supuesto que tenemos que hablar de la victoria de mis acereros de Pittsburgh. Este equipo de Pittsburgh está enrachado, no dejan de ganar. Bueno, ya sé que sí dejan de ganar, pero ahorita tienen marca de 7 ganados, 8 perdidos y técnicamente siguen vivos en la contienda por los playoffs. Actualmente tienen una probabilidad para pasar del 4%. Aún es difícil, aún es remoto la opción de que ellos puedan pasar los playoffs, pero no importa, ganaron en un partido muy interesante. 13-10 en Nochebuena, 13-10 ayer por la noche cuando todo el mundo estaba echando ya su cuarto plato de pavo o de puré de papa o de lo que sea que, de los tamales o de pozole, lo que sea que coman en tu amable casa, en tu linda casa. Estos tipos estaban peleando por el último pase de los playoffs, o más bien por no ser eliminados de los playoffs. Porque aunque para los dos era muy difícil pasar los playoffs. El que perdiera ayer anoche ya estaba prácticamente eliminado. Fue una noche mágica, fue una noche muy especial. Fue el aniversario de la jugada esta de la recepción inmaculada, la Immaculate Reception. Aquella jugada cuando Franco Harris anotó en los últimos instantes del partido frente a Raiders para ganar ese partido que fue de playoff. ¿Fue de playoff o no fue de playoff? No fue de playoff, ¿eh? ¿Fue playoffs? Bueno, y justo Franco Harris falleció esta semana, que en paz descanse. Creo que fue una buena manera de conmemorarlo. Fue muy emotivo. Salieron los jugadores de Pittsburgh todos con sus playeras, el número 32 y demás. Fue un partido que fue liderado por las defensivas. Creo que las defensivas fueron las grandes protagonistas de este encuentro. Pero lo que yo quiero resaltar, y creo que es importante decirlo porque yo fui el principal, pero yo fui crítico de todo lo que hacía Kenny Pickett como quarterback o de la decisión que tuvieron los Steelers de haber seleccionado a Kenny Pickett en la primera ronda. Hay videos en internet si quieren verlos de cómo me quejé. Hoy tuvo un buen partido. No completo. No fue bueno durante todo el partido. Tuvo una intercepción por ahí. Cometió un par de errores. Pero en general, cuando este equipo más lo necesitaba, cuando este equipo requería una serie ofensiva ganadora para cerrar el partido, en el último cuarto, en los últimos minutos, Kenny Pickett lideró la serie ofensiva ganadora. 10 jugadas, 76 yardas en 2 minutos con 9 segundos y un pase de touchdown a George Pickens para prácticamente liquidar a los Raiders y sus posibilidades y sueños de pasar a los playoffs. Obviamente quisiéramos que Kenny Pickett tuviera un partido redondo, un partido completo, un partido donde dominara los 60 minutos que hay. Pero ¿cuántas veces los que tenemos un poquito más de edad, los que tenemos 19 años o más, hemos visto partidos que Peyton Manning le va mal, o Tom Brady le va mal, o Drew Brees le va mal, pero al final le dabas la pelota una vez, o Aaron Rodgers, le dejas la pelota una vez al final y el tipo te cierra el partido? Puede que no haya ido bien a la ofensiva en los 50, 60, 55 minutos del partido, pero si tú le das la pelota al final, con la opción, con la posibilidad de ganar un encuentro de fútbol americano, por lo general lo hace. Y este fue Kenny Pickett el día de ayer. Cuando el equipo lo necesitaba, cuando requerían una serie ofensiva con touchdown, movió el balón, encontró a Najee Harris, encontró a George Pickens, encontró a Deontay Johnson, encontró a Pat Freiermuth, inclusive corrió para un QB sneak en 4th-and-1 y cerró con un pase precioso, perfecto, preciso, un láser en la zona anotación a George Pickens, el receptor novato que se está convirtiendo en estrella. Entonces, puedes criticar a Kenny Pickett todo lo que quieras, su tamaño de manos, lo que le falta por aprender, lo que le falta por desarrollarse como un quarterback. Todo se vale, está bien. Pero al menos tiene esto. Tiene esa parte clutch, esa parte de cerrar en momentos importantes. Eso que tienen los Peyton Mannings, eso que tienen los Tom Brady's, eso que tienen los Aaron Rodgers. Que cuando requieres una serie ofensiva ganadora, te la puede dar. Con su brazo. Por aquí criticamos mucho eso. Decimos, qué padre que puedas correr, qué padre que puedas ser dinámico, versátil, pero va a llegar un punto en el partido que tienes que ganarlo con tu brazo. Y si no puedes ganar partidos con tu brazo, no perteneces a la NFL. Por eso de repente criticamos mucho a los quarterbacks que corren. Está perfecto que corran, qué padre que corran, qué padre que pongas números, que seas MVP y todo eso. Pero para que se pueda considerar como un quarterback élite en la NFL o un quarterback verdaderamente competente en esta liga, requieres tener la posibilidad o la capacidad de ganar partidos con tu brazo. Y eso hizo Kenny Pickett hoy. Aunque el partido que tuvo en general no fue tan malo, terminó para más de 240 yardas, completó más del 66% de sus pases. O sea, fue un partido normal. Tuvo una intercepción, repito, pero cuando había que liquidarlo, lo hizo. Entonces, aún le falta mucho por mejorar, aún tiene mucho que aprender, pero creo que van en la dirección correcta Kenny Pickett. Respecto a los Raiders, híjole, la misma historia de siempre. Solo que ahora la defensiva jugó muy bien. Los Raiders no pueden jugar partidos completos, no pueden ser constantes, no pueden ser regulares a lo largo de 60 minutos. Siempre con altibajos. En esta ocasión, la ofensiva no apareció. La defensiva de Pittsburgh fue muy física. Presionaron mucho a Derek Carr. El juego por tierra fue inexistente. Y Derek Carr tuvo un mal día. Y la ofensiva dejó abajo a la defensiva de Raiders, que tuvo un buen partido. La defensiva de Raiders ayer por la noche se rifó, salió a jugar, se presentó, controló a Kenny Pickett durante gran parte del encuentro y la ofensiva no cumplió con su parte. Esta relación Derek Carr, Davante Adams, tan hermosa, tan padre, que se juntaron, tan inspiradora y todo eso, terminaron para 2 recepciones y 15 yardas nada más. Tanto que se habla que está acostumbrado al free y todo eso, 2 recepciones, 15 yardas. Es el tercer partido consecutivo donde Davante Adams tiene 4 recepciones o menos. No apareció la ofensiva. La gran queja, lo decía Josh Jacobs, el corredor estrella de Raiders. Tanto que se critica nuestra defensiva, que no juega bien, lo que sea, se critica mucho la defensiva de este equipo, pero hoy quien dejó abajo a los Raiders fue la ofensiva. Entonces, ese fue el caso. Raiders ya está prácticamente eliminado. Matemáticamente todavía podría pasar a playoffs, pero tendría que pasar. México tendría que ganar el Mundial 5 veces seguidas. Entonces, no va a suceder. Y los Steelers siguen la pelea. Tienen una probabilidad del 17% para pasar los playoffs si ganan sus partidos restantes. Entonces, ahí va a estar. Mucho mérito a Mike Tomlin, que con Kolak novato y todo, ha logrado mantener una temporada buena para este equipo de Steelers. Esto va a ser todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos. Gracias por acompañarnos en este día especial, esta edición navideña. Gracias por acompañarnos hasta hartas horas de la noche. Espero hayan comido mucho. Espero estén con la panza llena. Espero hayan también bebido mucho y la hayan pasado bien en compañía de la gente que los estima. Nada, les damos buenos deseos. Le agradecemos, por supuesto, aquí a la producción, al equipo, al buen Dante, Piña, Diego, por acompañarnos en esta edición nocturna de Piloto Fútbol. Y nos vemos durante la semana, ya saben. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Y que tengan un excelente domingo y un buen inicio de semana. Nos vemos. Chao, chao.